ocasión me autoconvoco en base a lo que pude escuchar de que solicitabas algún profesional para poder poner claridad o para poder poner un poco de luz en esta situación bastante dolorosa que estamos transitando. Bueno, mi nombre es Betania Campitelli, soy psicóloga, estoy viviendo en Brinkmann y trabajando en Brinkmann también. Yo creo que en estos momentos y más que nunca nos coloca el virus o la pandemia o esta realidad que estamos viviendo ante la incertidumbre, ¿no? Y ante la falta de control. Son dos cosas claves que nos tenemos que nos hace que tengamos que reacomodarnos, ¿no? Y que es tan complejo porque es como algo que forma parte de nosotros desde nuestras entrañas, el hecho de querer controlar las cosas y toparnos de golpe con que el control externo nos excede totalmente. Claro. Que solo nosotros lo que podemos controlar son nuestras propias vivencias, pensamientos, nuestras palabras. Y eso nos coloca, bueno, como mencioné anteriormente, ante lo incierto, ¿no? La incertidumbre es otra de las palabras claves con las que, bueno, ya nos venimos familiarizando, pero no terminamos de dimensionar lo que eso implica. La incertidumbre activa determinados procesos y es importante conocerlos para poder acomodar las cosas, ¿no? Nos genera permanentes estados de agitación, movilización interna, porque bueno, lo que siempre sabíamos o creíamos saber ahora se convierte en algo inespecífico. Esto nos genera incomodidad y nos está generando como la permanente necesidad de buscar un plan y estrategia de vida y después nos frustramos porque es tan incierto que lo que planeamos después no se lleva a cabo o suceden cosas que no estaban ni siquiera, no pasaban por nuestra mente, ¿no? Yo lo que recalco y lo que puedo, digamos, aportar en estos momentos es la importancia de las emociones, del papel que juegan las emociones en este momento. Cómo nosotros podemos validar lo que sentimos sin juzgar, sin cuestionar. La emoción cumple un rol neurobiológico adaptativo, o sea, no hay emociones buenas y malas, es lo que siempre como que recalco a mis pacientes. La tristeza no es una emoción mala, cumple una función neurobiológica, tiene un ciclo, o sea, va a formar parte de nosotros. Mientras que la escuchemos y mientras que le demos entidad, esa emoción va a cumplir un ciclo y se va a extinguir hasta que, bueno, se reactivará después ante otro episodio, ¿no?
Seguro.
Yo lo que puedo, digamos, aportar y sugerir es eso, darle lugar a las emociones, darle entidad, no taparlas, no reprimirlas, aunque pareciera ser que si yo le doy lugar y si yo, es como que estaría, lo que escucho también es que me engancho en el problema y es como que eso después no me deja salir. Al contrario, pienso que más contraproducente es guardármela y después no digamos que eso se va a agitar hasta que va a llegar un punto en el que va a explotar por algún lado. O va a explotar del lado de lo somático o va a explotar del lado del cuerpo, ¿no?
Sí.
Porque las emociones hablan, como escuchamos siempre. Otra de las cuestiones que yo, bueno, escucho constantemente y que, bueno, obviamente no estoy exenta, también me sucede, es esto del cansancio físico y mental, ¿no? Que esto genera. El hecho de, hay áreas del cerebro que quieren todo el tiempo poner luz a cuestiones que no, tan inciertas, que no se llegan a entender, que producen desgaste. O sea, ese desgaste de las funciones nos desgastan física y mentalmente, por eso hay veces que decimos no hicimos nada y estamos totalmente cansados, agotados y no entendemos por qué, y es justamente por eso, a nivel cerebral y emocional están pasando tantas cosas que a veces como que no le damos entidad a eso, ¿no? Solamente pensamos que nos tiene que pasar algo a nivel corporal para darle lugar, y tiene el mismo peso que lo físico, tiene el mismo peso que lo mental, que lo emocional. Yo, bueno, aportar desde mi, como dije, mi humilde conocimiento, un poco de luz, pero que esto no se convierta en un positivismo marketinero, porque nos genera más presión esto de decir todo va a estar bien, ya va a pasar, ya. Es como que no sabemos, y es lo que hablaba al principio del control. Entonces, no generar falsas expectativas en las personas, pero sí sugerir algunas cuestiones que son muy importantes en el cuidado de las personas en estos momentos, como el hecho de contar con una red de apoyo social. Es muy importante poder canalizar lo que nos sucede, poder poner palabras a las cosas, a las emociones. Si no es físico, la red de apoyo, que se convierta en cualquier otro tipo de red, como virtual, como escrita, como se pueda, ¿no? En estos momentos. Lo que trabajo también mucho con los pacientes es el autocuidado, que no solamente tiene que ver con lo que ya sabemos todos, que es dormir bien, comer bien, alimentarse, cuidarnos con las comidas, todo lo que, bueno, uno escucha diario. Más allá de eso, también el autocuidado tiene que ver con las decisiones que tomamos, poder decir las cosas cuando nos molesta, ser también, poder irnos de lugares o situaciones que no queremos estar. También trabajar con sugerir, digamos, la compasión en nosotros mismos, la autocompasión en estos momentos, poder hablarnos bien, respetar lo que sentimos, si tenemos ganas de estar, de no hacer nada, respetar eso, si tenemos ganas de estar tristes, respetar la tristeza. Pongo el ejemplo de tratar a nosotros mismos como tratamos a un otro que le pasa una situación dolorosa o complicada. ¿Cómo tratamos a ese otro nosotros? ¿Lo escuchamos? ¿Lo acompañamos? ¿Le hablamos bien? Bueno, de esa misma manera tratar de hacerlo con nosotros mismos, que a veces parece que es tan difícil, ¿no? Y por último, perdón, se cortó la anterior, sí. Y por último, plantear esto de que esta situación nos coloca ante un proceso de duelo que tenemos que hacer todos los seres humanos. Duelo no solamente es cuando nos muere alguien cercano a nosotros, sino es la pérdida de cuestiones, pérdida de objetos, pérdida de ideas, pérdida de situaciones, pérdida de este control que creíamos tener. Es un proceso y como todo proceso se atraviesa, no quiere decir que sea fácil, no quiere decir que sea rápido, no quiere decir que sea de un día para el otro. Hay que transitarlo, hay que ver ante qué, digamos, qué emociones nos despierta y nos coloca ante la, digamos, el duelo nos coloca ante la pérdida de un otro. De ese otro tan amado o de esa otra persona, y ante como pérdida de cosas nuestras también, porque se van, en esas muertes se van cosas, aspectos de nosotros, vivencias, situaciones, y nos genera un nuevo, una nueva, digamos, nuevos aspectos también, ¿no? No solamente es pérdida, sino también en algunos casos es el nacimiento de situaciones y de cuestiones nuestras y de la realidad misma nueva, ¿no? No somos los mismos después de atravesar un duelo, después de pasar por todas estas situaciones complejas. No vamos a ser los mismos. Vamos a perder muchos aspectos, obviamente, pero vamos a tratar de ganar y de renacer con otras características, ¿no? Seremos más fuertes, seremos más más tolerantes, más autocompasivos, más empáticos. Eso sería como lo óptimo, ¿no? De un proceso de duelo. Básicamente es la aceptación, ¿no? La aceptación, que no tiene que ver con la ni con la resignación, no es una postura de decir, bueno, acá no pasó nada, no, esto no importa. Uh-huh. Tampoco es sobre adaptarnos, esto de decir, bueno, no, me estoy en una pandemia, sigo, total, no me afecta. No, aceptar es poder reconocer la realidad tal cual es. Bueno, para hablar hay muchísimo.
Seguro.
Te agradezco el espacio y bueno, queda mucho todavía. Abrazo a todas las personas que están pasando por pérdidas. Abrazo también a todos los enfermos, los afectados por este virus. Y bueno, saludo a toda tu audiencia. Te agradezco el espacio y espero que sirva. Y cualquier cosa estoy a la disposición de ustedes.
Dale, perfecto.
Si quedaron dudas, obviamente preguntas, lo que quieran plantear.
Seguro. Gracias, Betania. Si alguien